Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Antonio, hoy hablamos de un país que no viene muchas veces a colación a esta Otra Cara de África, quizás porque nos gusta más lo que llamamos el África subsahariana. Estamos hablando ahora de Libia, de un país del África del Norte, un país que tú decías donde hay un caos reinante en un estado en gestación.
Pues sí, porque podemos ver que 2 años después de la caída del régimen de Gaddafi, pues que nada funciona. Nos damos cuenta, hace poco la prensa dice, unos bandidos secuestran al primer ministro en la habitación del hotel donde se hospedaba, que además estaba protegido por su cohorte de guardaespaldas. Luego otra noticia, un comando de marines americanos, apoyado por los compinches libios disfrazados con uniforme yanqui, opera sin dificultad en el corazón de Trípoli para raptar a un buscado terrorista y las diversas milicias tribales reinan cada una en su taifa, y de vez en cuando se disputan las presas como si fueran chacales.
Pues parece que por ahí cada uno campa por sus respetos.
Pues sí, desde luego sabemos que justamente Gaddafi se apoyó mucho en aquella división tribal y por eso mismo también, pues al separar o al desaparecer la persona que hacía un poco la unión, pues cada tribu campa por sus derechos, como tú dices. El primer ministro, Ali Zeidan, en una entrevista para la cadena de televisión norteamericana CNN, respondió lo siguiente: si Libia no es un estado en quiebra, porque el estado no existe aún. Estamos intentando crear uno, y de esto no tenemos que avergonzarnos. Claro, para reforzar esta evidencia, el ministro libio de Finanzas, Artilani Al-Jassi, declaraba en Londres el 18 de septiembre ante un grupo de posibles inversores, porque no hay que olvidar que Libia pues tiene su tesoro, que es el petróleo. De Libia no es un cruce de avenidas, sino una gran rotonda en la que damos vueltas sin saber qué salida escoger. Estas palabras indican que el desorden impera entre las diversas regiones tribales y que las milicias pues están a la orden de los diferentes líderes emergentes.
Antonio, lo que sorprende es que hasta el propio primer ministro sea víctima de un secuestro.
Pues sí, desde luego. El rastro del primer ministro en la noche del 9 de octubre, dice, Zeidan sube a su habitación, que está en el piso 21 del Hotel Corintia, en Trípoli, un hotel de lujo, y probablemente está allá arriba en el piso 21 porque no se atreve a dormir en su casa, en su residencia. Y, en fin, preocupado con todos los problemas que lleva consigo el gobierno, pues lo que menos se podía imaginar es que de madrugada un puñado de milicianos patibularios y además excesivamente armados iban a invadir su dormitorio, sacarlo de la cama por la fuerza. Zeidan, que fue diplomático en tiempo de Gaddafi, antes de su largo exilio en Suiza y Alemania, cuando se enfadó con el Reich, pues no ofrece ninguna resistencia. No tiene ni tiempo de calzarse las lentes y en Galabilla, que es el pijama tradicional del norte de África, en estos países árabes, pues se pone a la disposición de los secuestradores. Además, ordena a sus escoltas que no intervengan, pues entre los milicianos algunos se mostraban amenazantes. Durante la mañana, Radio Trípoli dijo que la Cámara de Operaciones Revolucionarias de Libia reivindicaba la detención de Zeidan por orden de los tribunales. La milicia, de hecho, estaba a la orden de los ministros del Interior y de Defensa. El arresto invocaba la ley de exclusión política, que consiste en alejar del poder a toda persona que haya colaborado de cerca o de lejos con el régimen de Gaddafi.
O sea, que la cuestión eran unas guerras intestinas. Se estaban dando de palos entre ellos en el gobierno.
Los propios ministros de la Defensa y del Interior contra el primer ministro. En fin, de este modo, la Brigada Revolucionaria Aliada de los Salafistas intimidan a los miembros del Congreso Nacional General, que es como llaman en Libia al Parlamento. Una vez conseguida la victoria, esas milicias intentarán que el primer ministro dimita de sus funciones. Entonces esas milicias se pasean por las calles de Trípoli en convoy formado por vehículos armados con ametralladoras del 14.5, hombres en armas, en fin, para intimidar a la población. Y la prueba que la tenemos es que justamente en Libia pues no ha habido grandes manifestaciones de protestas, porque la gente está...
A ver quién se atreve.
Que se caga de miedo, claro. Entonces la paradoja reveladora de esta desorganización reinante, el 6 de octubre fue designado dirigente de esta milicia Abu Obeid al-Zaiba. Es un desconocido. Solo se sabe que en su ciudad, este jeque de Zaiwiyat se destacaba por sus actividades caritativas con los necesitados. Una de las cosas que también suelen hacer los salafistas para conquistarse las capas más humildes del pueblo.
Claro.
En Marruecos sabemos que es lo mismo.
Ha sido una constante en toda África del Norte.
Es un tipo
de política de acercamiento a las bases sociales más desfavorecidas. Antonio, ¿y el golpe de los marines? Coméntanoslo.
Bueno, pues eso, de regreso de un viaje a Marruecos, estaba Abu Obeid en Túnez. Y el 5 de octubre se enteró que Abu Anas en Libia había sido raptado en plena calle por los soldados americanos. Este veterano de la Jihad, de la Guerra Santa de Afganistán, era buscado activamente por Washington por su intervención en el atentado contra la embajada americana de Nairobi en 1998. Y sabían que estaba en Libia, y entonces pues este buen señor andaba paseando tranquilamente por la calle y ahí lo secuestraron. Parece ser que el gobierno de Trípoli estaba al corriente de la operación. Entonces, ante las críticas de los salafistas y de los movimientos yihadistas, el primer ministro declaró un poco forzado: los americanos nos ayudaron a derrocar a Gaddafi. Nuestra relación con ellos no debe sufrir por causa de este suceso, que nosotros solucionaremos de la manera apropiada. En fin, este laberinto de rivalidades parece que la detención del primer ministro se debió a que los islamistas lo consideraban el responsable del golpe de los marines americanos. Y que, según testigos, en el comando de los americanos había libios disfrazados, porque hablaban el dialecto local tripolitano.
O sea, que se estaban sacudiendo de lo lindo, y los dos casos, digamos, que estaban muy relacionados.
Pues sí, entonces Zeidan debió su salvación a la intervención de Yalit el-Sharif, un exdiputado del Parlamento, o sea, de esta Cámara Nacional que creó en tiempos Gaddafi, y de este modo el diplomático Zeidan, que durante el exilio en Alemania se transformó en comerciante de material médico sanitario para Libia, pues aparece en su país aislado y a la merced de este mundo de cowboys donde todos los golpes están permitidos. Bajo Gaddafi el ejército era poco numeroso, pero estaba excesivamente armado, con material sofisticado moderno, porque Gaddafi empleaba una parte del dinero del petróleo justamente en comprar material militar moderno. España también era una de las que más vendían a Gaddafi. En 2011 se calcula que hizo frente a unas milicias rebeldes que podían sumar 20.000 hombres. Hoy los Tuas, o sea, los revolucionarios, constituyen unos 300 grupos que alcanzan más de 200.000 hombres armados.
A ver quién pone orden ahí, ¿no?
En la provincia cirenaica, al este del país, que es decir, la frontera con Egipto, la Brigada de los Mártires del 17 de febrero está formada por 3.500 combatientes, cuya misión es proteger la ciudad de Benghazi, que es la capital de Cirenaica. Esta fuerza debería haber actuado para defender el consulado de los Estados Unidos del ataque perpetrado el 11 de septiembre de 2012, que fue atribuido a los grupos radicales como Ansar el-Sharia y la Brigada de Omar al-Rahman. Luego en Tripolitania, o sea, en la otra provincia, la que está en frontera con Túnez, el Consejo Militar de Citán pretende contar con 4.000 combatientes. Y en la ciudad de Misrata, el Consejo Local, o sea, podemos decir como el Ayuntamiento, dispone de 820 vehículos blindados. Aquí hablamos de los coches particulares, pero allí son vehículos blindados 820. Claro, ciertas milicias se han integrado en las fuerzas auxiliares del ejército o de la policía, como las Fuerzas Armadas del Escudo Libio, colocada bajo el mando del Estado Mayor del Ejército. Pero estos grupos sobreviven sobre todo gracias a toda suerte de tráfico. Las armas, las drogas, la inmigración, los secuestros. En la región del Fezzan, que es la región sur que linda con el desierto del Sahara, nadie la controla. Aquello pues es el coto de caza de los tuaregues, que transitan por allí en permanente vaivén entre Malí, Argelia, Níger, Libia, y claro, pues es el sitio donde estas milicias también se hacen fuertes. 2 años después de la caída de Gaddafi, pues Libia anda buscando una difícil estabilidad en ese mar alterado de las regiones tribales. Y nosotros, observando África del Norte en su conjunto, hacemos votos para que ese cáncer no contamine a sus vecinos. pues como decíamos hace unos días, parece que Túnez va encontrando su camino hacia el equilibrio.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.